En los cielos buscamos señales de vida inteligente. ¿Pero qué haríamos si la encontramos? ¿Estamos listos para el primer contacto? ¿Seríamos lo suficientemente inteligentes como para saber si alguien nos envía un mensaje? Solo hemos podido detectar señales de radio en un poco más de un siglo. Civilizaciones extraterrestres pudieron haber estado bombardeando la Tierra con señales radiales durante trillones de años antes de entonces, y aquí nadie hubiera tenido indicio de que eso pasaba. ¿Y si para ellos nosotros no somos más que hormigas? Todos sabemos cómo tratamos a las hormigas. ¿Y si los extraterrestres son más inteligentes que nosotros? ¿Si tienen tecnología o armas que nos dejen indefensos? La historia del primer contacto entre civilizaciones terrestres, los humanos del este y del oeste, del norte y del sur, están marcadas por genocidios. En todo el cosmos, habrá algo como la historia de un primer contacto con un final feliz. Conozco una historia de primer contacto, pero es demasiado pronto para saber cómo resultará. Esta maravilla científica y arquitectónica del mundo está en el sur de China. Es el radiotelescopio más grande en la Tierra. De hecho, es el telescopio más grande de cualquier tipo. El radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros, o FAST por sus siglas. Este plato es un dispositivo de escucha para detectar ondas radiales que se propagan por el cosmos. La misión de este telescopio es resolver preguntas sin respuestas sobre el universo y su historia inicial. También buscará púlsares, estrellas de neutrones que rotan rápidamente, y señales delatoras de ondas gravitatorias, perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo. Y buscará señales de civilizaciones alienígenas, especialmente aquellas muy lejanas. Quiero llevarlos a un lugar en donde comenzamos a escuchar una compleja red global de telecomunicaciones. Ni siquiera sabíamos que existía hasta hace poco. Compleja más allá de lo que jamás imaginamos. Construida por una comunidad inimaginablemente enorme. Nuestros ancestros lejanos, unos animales parecidos a las musarañas, se desarrollaron en lugares no muy distintos a este. Bosques. Tal vez ellos sabían lo que descubrimos recientemente. La vida secreta de este lugar está llena de drama, un hervidero de conversaciones. La mayoría se habla en un lenguaje electroquímico y se da a una escala tan pequeña y a una velocidad tan lenta como para que nosotros lo notemos. Pero hay algo todavía más sorprendente que pasaba debajo de nuestros pies durante muchísimo tiempo y a escala global. Y no teníamos ni idea qué estuviera pasando. Una red mundial subterránea muy antigua, una red neurológica enorme, es lo que une al bosque, convirtiéndolo en un organismo dinámico, intercomunicado e interrelacionado, con voluntad y el poder de influir en los eventos sobre la Tierra. se llama micelio. Es una matriz oculta, la creación de una colaboración duradera entre los fungi, las plantas, las bacterias y los animales. El 90% de árboles y plantas sobre la Tierra, involucrados en una relación mutuamente beneficiosa gracias al micelio. Intercambian nutrientes, mensajes y empatía entre ellos, entre especies e incluso entre los reinos de vida. Los hongos son los órganos reproductivos, los cuerpos fructosos del micelio. Ver un hongo que creció naturalmente en el bosque es saber que la gran internet natural está en línea bajo nuestros pies. Algunos hongos propagan billones de esporas con la brisa. Cada espora es un paracaidista que lleva el mensaje de la vida. Este es el sexo de los hongos. Después de un tiempo en búsqueda de humedad, este segmento nuevo de micelio volverá al mundo subterráneo y se conectará con la red más grande. La vida secreta de los árboles estuvo oculta por mucho tiempo. Para ellos, el micelio es su línea de vida. Hace que el bosque sea una comunidad. Lo usan para criar, para alimentarse entre ellos. E incluso para concebir una suspensión de ejecución, una prórroga del hacha. Cuando se corta un árbol en el bosque, otros buscan llegar hasta la víctima con sus raíces y le envían sustancias para salvarlo, agua, azúcar y otros nutrientes por medio del micelio. Este goteo intravenoso incesante de sus cercanos puede mantener vivo este tocón por décadas e incluso siglos. Y no solo lo hacen para los de su propia clase. Lo hacen por los árboles de otras especies. ¿Por qué? ¿Será porque ellos saben que sus vidas dependen de la salud de todo el bosque e incluso de seres muy distintos a ellos mismos? ¿Será posible que los árboles puedan pensar en plazos más largos que nosotros? Sabemos de sus grandes habilidades de crianza. Tomemos este abeto. Este árbol más joven es su descendiente y requiere de atención constante. No es nada joven para nuestros estándares. Tiene 60 años. Pero los árboles jóvenes no saben que si crecen muy rápido, tendrán mucho aire en las células del tronco. Y cuando vengan los vientos de tormenta y depredadores, serán débiles y vulnerables. Como los jóvenes de otros reinos, el abeto quiere crecer hacia la luz lo antes posible. Pero la madre le da sombra con sus ramas, para que no pueda darse una comilona de luz y crezca demasiado rápido para su propio bien. ¿En cuántos bosques estuve, sin siquiera darme cuenta de todo lo que pasaba a mi alrededor? ¿Quiénes somos para buscar inteligencia alienígena cuando ni siquiera podemos reconocer o respetar la conciencia a nuestro alrededor e incluso bajo nuestros pies? Este arce majestuoso siente que esa oruga pequeña muerde su hoja. Se envía una señal por todo el árbol, igual que como por nuestro sistema nervioso, pero ni por cerca igual de rápido. De nuevo, los árboles viven a una escala de tiempo mucho más lenta. La velocidad de un ay para un árbol es solo de 2 centímetros y medio cada 3 minutos. Entonces al árbol le tomará al menos una hora para reaccionar y generar el químico que pueda alejar a esta peste. Cuando un depredador ataca, lo primero que hace un árbol es tomar una muestra de la saliva para poder sacar una secuencia de ADN de la especie invasora y lanza su respuesta química a la vulnerabilidad especial de su enemigo. En ciertos casos, libera la feromona exacta que atraerá al enemigo de su enemigo para que pueda luchar por él. Es justo decir que los árboles tienen un conocimiento profundo de química, entomología y otras ciencias terrestres. ¿Cómo es exactamente su conocimiento distinto al nuestro? ¿Será distinto a cuando nosotros hacemos estas cosas? Por toda la naturaleza, encontramos estas conversaciones electroquímicas entre las formas de vida de especies y reinos distintos. Pero, ¿qué hay de una conversación entre mundos distintos? ¿Qué podríamos compartir con la civilización inteligente de otro mundo? Ciencia y matemáticas. Los lenguajes simbólicos del científico, del matemático y del ingeniero evitan esas cosas que se pierden en la traducción de una cultura a la otra. Lenguajes simbólicos, incluyendo aquellos usados en programar, tienen un grado de precisión mucho mayor que las palabras. No son tan abiertos a malinterpretarse. Solo sé de un lenguaje simbólico no humano, y solo de una instancia en la que nosotros hicimos contacto con la forma de vida que lo usa. Su conocimiento de astronomía y matemáticas sorprendería a muchos de nosotros. El resolver sus diferencias de manera democrática y alcanzar el consenso más amplio posible por medio del debate no tiene paralelo en ninguna sociedad humana que yo conozca. Hace decenas de millones de años fueron carnívoros, pero dejaron eso para volverse veganos. Cambiaron su mundo y resultó en que sobrepasaron la belleza por dondequiera que fueran. Ellos son exploradores que usan su lenguaje simbólico para contarse entre ellos todo lo que descubren en sus viajes. Este es su cielo nocturno. Quiero contarles su historia. Esta es la playa del océano de Pantalasa, un mar que cubría todo el hemisferio norte de la Tierra en un periodo llamado Ordovícico. Comprimimos todo el tiempo desde este segundo mismo hasta el inicio del universo en un solo año calendario de la Tierra, un calendario cósmico. Cada mes representa un poco más de 1,000,000,000 de años, cada semana casi 300,000,000 de años, cada día unos 40 millones de años. El Big Bang es el primer momento del día de Año Nuevo. Nuestro presente, este momento, es casi la medianoche para finalizar el año. Estoy parado sobre la mañana del 20 de diciembre del calendario cósmico. Hace 480 millones de años en la historia de la Tierra. Esta es la época en que la vida comenzó a diversificarse. Se recuerda como el evento de la gran diversificación del Ordovícico. Llegó 40 millones de años después del gran salto de la vida hacia la diversificación, conocido como la explosión cámbrica. Esto era el inicio de los artrópodos, los invertebrados que llevan el esqueleto en el exterior, en lugar de en el interior, como nosotros lo llevamos cientos de millones de años después. Los artrópodos del Ordovícico fueron los pioneros en el cuerpo más exitoso que la vida alguna vez evolucionó. Incluso ahora, más del 80% de todos los animales vivientes son artrópodos. Pero cerca de la época en que las plantas comenzaron a aventurarse fuera de las aguas, un crustáceo se tambaleaba en la orilla e hizo su hogar en el mundo nuevo de la Tierra. Insectos evolucionaron de los crustáceos. Un pensamiento que trato de mantener a raya cada vez que ceno en un restaurante de mariscos. Creemos que los insectos y las plantas colonizaron la Tierra en esa misma época, hace unos 400 millones de años, o el 21 de diciembre del calendario cósmico. Esta fue una era en la que los hongos gigantes eran más altos que los árboles del mundo, los que antes medían no más que unos pocos metros de alto. Hongos así de gigantes me hace pensar qué tan grande debió de ser la red subterránea que los mantenía. Y era el momento de la Tierra, cuando la vida comenzaba a aprender a volar. Los insectos lo tendrían todo para ellos solos por otros 90 millones de años. Sin reptiles voladores, sin aves, sin murciélagos que se los tragaran. Solo otros insectos. Vuelos propulsados, otro salto evolutivo enorme para los insectos, les permitió extenderse por todo el planeta. Los insectos avergonzaron las pretensiones humanas. Su antigüedad es cientos de veces más grande que la nuestra. Hoy en día los vemos casi igual a como los vieron los dinosaurios en el Cretácico. Incluso entonces, no te querías meter con una avispa. Siempre fueron cazadoras voraces. Sí, ya había secuoyas gigantes en la Tierra hace 240 millones de años. Esa avispa anda de cacería en busca de comida para sus crías. Las avispas hicieron lo suyo durante otros 100 millones de años, y luego algo pasó en una escala microscópica que pintaría la Tierra en un espectro de colores totalmente nuevos. En ese entonces, no había eso de un socio animal que ayudara a las plantas en su fertilización, para transportar eficientemente sus semillas a los órganos reproductivos de plantas lejanas, en otras palabras, para hacer de cupido para ellas. El drama que se desarrolla aquí no es la pelea entre la araña y la avispa. Son esas partículas muy pequeñas que se adhieren a las patas de la avispa. No hay mucho por ver, solo unos pocos granos. Pero ese polvo mágico, llamado polen, tenía el poder de transformar al mundo y en hacer posible algunas de las vistas más bellas que alguna vez se vieron en este planeta. Incluso hoy en día, más de 100 millones de años después, esto sigue siendo cierto. Cada grano de polen, esculpido de forma distinta por la evolución, cada uno con una estrategia nueva para la supervivencia, perfeccionado por la vasta extensión del tiempo. El polen es resistente, tiene que serlo. Está tan bien hecho que se puede disparar desde un arma y saldrá incólume con su identidad totalmente intacta. Las avispas alimentaron a sus crías indefensas durante su estado larvario, trayendo a casa presas para que ellos comieran. El polen era rico en proteína, una comida para las larvas cuando mamá venía a casa sin ninguna presa. Durante eones, una nueva forma de vida evolucionó, una que dejó de traer comida a casa. Esta nueva criatura solo traía el polvo mágico que hacían las flores. Abejas. Estas no tenían apetito por las partes aplastadas de los insectos muertos. Prefirieron una dieta de puro polen. Y no fue una moda. Las abejas se convirtieron en unas polinizadoras totalmente comprometidas. Las plantas las premiaban abundantemente al evolucionar órganos sexuales femeninos más atractivos, en colores extravagantes y formas seductoras. Elaboraban secreciones deliciosas, néctares dulces, que harían que las abejas volvieran por más, una y otra vez. Comenzaba la era de las flores. Las abejas son maestras del tiempo. Viajaron a través de 100 millones de años y el tiempo no hizo mella en ellas. Estos seres hicieron más que nadie para llenar el palacio de la vida con sustento y belleza. Exploraremos sus tesoros y misterios más adelante en nuestro viaje. Durante miles de años, las abejas fueron el símbolo de la industria mecánica. Siempre pensamos en ellas como si fueran algo parecido a robots biológicos, condenadas a vivir sus vidas al pie de la letra, encadenadas al papel deprimente que la naturaleza les asignó. Esta es nuestra primera historia de contacto. Sucedió en un lugar llamado Brunwinkel, en el campo de Austria, a principios de 1900. Desde cuando Carl von Frisch era niño, él deseaba entender qué sabían los otros animales, cómo ellos percibían el mundo. Quería saber si los peces pequeños veían color o si tenían sentido del olfato. Inventó experimentos para explorar la experiencia animal y los filmó. A inicios del siglo XX, él fue el primero en usar el medio nuevo de imágenes en movimiento para crear entretenimiento y comunicación de ciencia popular. Durante cientos de años, los humanos se fijaron en los bailes excéntricos de las abejas, pero nadie las vio con el respeto de asumir que había un motivo para ese baile. Antes de Carl von Frisch, nadie pensó en preguntar por qué se mueven de esta y de esa manera en una sucesión de figuras de ocho complejas. Von Frisch estudió cada gesto minúsculo de las abejas y quedó fascinado por un misterio que él no podía explicar. Él preparaba un plato de agua azucarada para una abeja de su colmena experimental. La abeja se alimentaba de eso antes de volar de vuelta a casa. La abeja marcada volvía después para comer del agua azucarada deliciosa. Von Frisch se fijó que en tan solo pocas horas una multitud de más abejas se le unían. Y siempre eran sus compañeras de colmena. Pero esto fue lo realmente impresionante. Von Frisch sabía que las otras abejas no siguieron a la marcada al lugar de alimentación. ¿Cómo? Porque él observaba cuidadosamente la colmena en todo momento. Tuvo cuidado de usar agua azucarada, no miel, para que el olfato de las abejas no las guiara hacia el premio. Siguió alejando el plato de agua azucarada muy lejos, hasta que estuvo a kilómetros de la colmena. Y aún, las compañeras encontraban el camino hacia él. ¿Cómo fue que la abeja pintada revelaba el sitio exacto del agua azucarada con una precisión tal que sus compañeras de colmena encontraban el camino sin equivocarse? Había un mensaje secreto en su coreografía, lo que para incontables generaciones de observadores parecía nada más que unos movimientos espasmódicos y sin sentido de un animal bobo, eran de hecho un mensaje complejo. Una ecuación informada por matemáticas, astronomía y un conocimiento muy desarrollado del tiempo. Todo sintetizado para expresar la ubicación de las riquezas que ella esperaba compartir con sus hermanas. La bailarina usaba el ángulo de nuestra estrella, el sol, para indicar la dirección general de la ubicación de la comida. Von Frisch vio que cuando una abeja bailaba directo hacia arriba, quería decir vuelen hacia el sol. Y cuando se movía hacia abajo, quería decir aléjense del sol. Sus giros a la derecha e izquierda expresaban las coordenadas exactas en el espacio, algunas veces a kilómetros de distancia. La duración del baile, hasta una fracción de segundo, indicaba la duración que les tomaría a sus compañeras abejas llegar hasta allá. Hasta incluía la velocidad del viento para calibrar más finamente el mensaje que bailaba. Y esto era así en cualquier momento del año, y de colmena en colmena, de continente a continente. Las abejas pueden hacer las matemáticas. ¿Por qué llamo a esto la historia del primer contacto? Dos especies de lo más diferentes que uno puede imaginar. Humanos y abejas. Se desarrollaron en caminos evolutivos que se dividieron hace 600 millones de años. Sin embargo, estas dos especies, y hasta donde sabemos, solo ellas y nosotros en este planeta, logramos crear un lenguaje simbólico escrito en matemáticas y ciencia. Desde hace milenios vivimos junto a las abejas. Jamás soñamos en lo complejo de sus comunicaciones. Lo que aprendimos sobre la sociedad de las abejas desde Von Frisch dejó en vergüenza algunas de nuestras altas aspiraciones humanas y cambió para siempre nuestra idea de vida inteligente sobre la Tierra. Vivimos en una época en que las democracias del mundo están más frágiles que nunca. Pero hay lugares en la Tierra en donde eso no es verdad, en donde todo individuo tiene voz, donde la corrupción no se conoce, donde la comunidad actúa solo cuando llegó a un consenso a través de la razón y el debate. Este es uno de esos lugares. Contrario a la creencia popular, la colmena no es una monarquía. La reina no es en absoluto una gobernante dirigiendo a las otras abejas. El papel de la reina es casi totalmente reproductivo. Cualquier abeja hembra, y la gran mayoría lo es, puede ascender al trono si se le da la alimentación y el espacio adecuado para crecer. Cuando el clima calienta y los árboles florecen, ella amablemente pasa su cetro a una nueva generación de reinas. Ese es el momento en la vida de una colmena, a finales de la primavera o inicios del verano, cuando cerca de la mitad de las abejas, unas 10.000, se inquietan. Deciden que es el momento de abandonar la colmena madre para fundar una colonia nueva. No saben en dónde. Una vez se van, no hay vuelta atrás. Se requiere de coraje para irse de casa sin dar marcha atrás, arriesgarlo todo y optar por lo desconocido. Esos empujones no son nada hostiles. Las obreras ponen a la reina en un programa riguroso de ejercicios para que ella pueda perder peso y vuelva a estar en forma para volar. Cuando todo está listo, es hora del primer tramo de su odisea. Es hora de enjambrar. Con una nueva reina ya instalada en su trono en la colmena original, la anterior reina madre tiene un lugar de honor en el centro mismo del enjambre de aventureras. Envían a cientos de sus miembros más antiguos, exploradoras, en misiones de reconocimiento en un radio de 5 kilómetros. Las exploradoras hacen reconocimiento de los árboles locales en busca de su posible nuevo hogar. Y son extremadamente exigentes. No sirve cualquier lugar. La puerta principal debe estar alta para que osos y otros merodeadores no la alcancen fácilmente y saqueen su valiosa miel. El área total es una preocupación primordial. Las abejas no hibernan. Tendrán que calentar el lugar para el invierno largo y estar seguras que producirán comida suficiente, miel, para poder resistirlo. Deberán tomar las medidas exactas de dimensiones, alto, ancho y profundidad. Si es un poco pequeño o muy grande, el enjambre entero quedaría aniquilado antes de la próxima primavera. Cuando las exploradoras regresan, las abejas están listas para tener su convención anual. Cada exploradora tiene un lugar donde ubicarse en el enjambre. Presenta allí su argumento por el mejor lugar que descubrió. Este discurso de búsqueda de casa se conduce en su lenguaje científico y matemático. Cientos de exploradoras usan el baile de bamboleo para promover el hogar que encontraron. Al principio, las opiniones varían mucho, mientras cada expositora atrae su porción de seguidoras. En nuestras convenciones políticas es normal que las personas mientan. Nos hacen reaccionar, demonizan, difaman. Recurren a nuestros temores, pero las abejas no pueden arriesgarse. En ambos casos, el nuestro y el de ellas. El futuro depende en ver claramente la realidad, pero por algún motivo, a nosotros nos engañan fácilmente. Las abejas, de alguna manera, saben que tienen que aferrarse a los hechos, que tienen que ser precisas, que no pueden decir de más. Actúan como si entendieran que lo importante es la verdad, que la naturaleza nos engaña. Las que encontraron el sitio óptimo para el nuevo hogar del enjambre son las más apasionadas en el baile del bamboleo. Observación científica cuidadosa durante muchas décadas afirma este hecho impresionante. Cada abeja tiene un ideal platónico de hogar en su mente. Además, los miembros del enjambre no creen a ciegas el testimonio de las bailarinas más populares. Muchas de ellas van a verlo por su propia cuenta. El escepticismo es un mecanismo de supervivencia. Las verificadoras vuelan hasta el sitio para hacer una evaluación independiente. Piensa en un momento en lo claro que tiene que ser el mensaje del baile del bamboleo. Son las coordenadas para un árbol en particular en todo un bosque. Las exploradoras vuelan en línea recta hasta él. Si el hueco resulta ser tan bueno como lo anunciaron, volverán al enjambre, en donde ellas también bailarán para elogiarlo. Sin engaños ni violencia, o contratos a oscuras, las exploradoras son las primeras en llegar al consenso. Pero todavía hay que convencer a la mayoría de la población. Una vez que todas estén convencidas detrás de un baile, una vez que logran la unanimidad sobre el mejor lugar nuevo que llamarán casa, puede comenzar la gran migración. A 60 segundos del primer despegue, 10.000 abejas salen en formación hacia su nuevo hogar. Con el sol como brújula, la colonia aerotransportada recurre a su reina por liderazgo. El enjambre es como una mente, una conciencia colectiva para la cual cada abeja individual contribuye en algo. Ahora que la mudanza está completa, es hora de desempacar, decorar la guardería, llenar la despensa y hacer propio el lugar, hasta que el tiempo caliente y los árboles vuelvan a florecer. Y así ha sido durante decenas de millones de años. Este conocimiento profundo de las vidas de las abejas es el legado de Carl von Frisch, el primero en descifrar su lenguaje simbólico para hacer contacto con un tipo de mente totalmente distinta. En la actualidad estudiamos los cerebros de las abejas. Construimos un puente sobre el abismo que separa las dos especies desde hace 500 millones de años. Y después de todo este tiempo, hay lugares en donde nuestra especie y la de ellas convergen. Agricultura, arquitectura, lenguaje y política. Ahora sabemos que las abejas duermen. Y algunos científicos sospechan que también sueñan. ¿Qué fue lo que nos sacó de nuestro trance para que al fin pudiéramos reconocer otra inteligencia que siempre estuvo ahí? Unas cuantas generaciones antes de von Frisch, un hombre hizo más que cualquier otro para abrir el camino. Para mí, él fue el maestro espiritual más grande de los últimos miles de años. Las flores que sembró aquí hace mucho tiempo siguen floreciendo. La colmena que él fundó y estudió con ojos abiertos continúa creciendo. Fue él quien resolvió cómo el Palacio de la Vida pudo evolucionar de una estructura de una sola habitación a un edificio de torres muy altas que llega a las estrellas. Y fue él el primero en ver la vida secreta de nuestros compañeros terrícolas. En algún lugar hay algo llamado los Salones de la Extinción, un santuario a todas las ramas rotas del árbol de la vida. Pero ese árbol todavía vive. Ya vio 4.000 millones de primaveras desde que echó raíces. Sus flores comenzaron a brotar con posibilidades impredecibles. Un organismo unicelular muy pequeño evolucionó en usted y en todo lo demás que es vida terrenal. Simplemente no hay manera de predecir, por el momento, hacia dónde va la vida. No hay manera de pronosticar las formas y capacidades que pueden surgir de organismos sencillos en las extensiones del tiempo. La vida misma puede ser vista como una propiedad emergente de la química, la ciencia como una propiedad emergente de la vida, una manera que la vida encontró para comenzar a conocerse a sí misma. Cuatro mil millones de años. Estas son las torres más antiguas que la vida construyó. Nadie sabía que este lugar existía. Estuvo oculto por las neblinas del tiempo y envuelto en mitos. Pero un hombre se atrevió a abrir esa cortina, estudiando la mayor cantidad de tipos de vida. Navegó a un grupo de islas en el lado lejano del planeta, en busca de especies exóticas. Estudió las abejas, las flores, los pinzones, moluscos y lombrices de tierra. Durante 30 años, surgió un patrón radical, uno que sacudiría al mundo, y todavía lo hace. Desmintió la historia de Adán y Eva. Los humanos no son los reyes de la vida, creados por separado y a cargo de su dirección, sino que son un descendiente presumido de su familia antigua y majestuosa. Esperó para contarle al mundo lo que había descubierto hasta que pudiera demostrar su verdad más allá de cualquier duda. Pero después dio otro gran salto. Charles Darwin fue también uno de los primeros en reconocer que si toda la vida está relacionada, hay ciertas implicaciones filosóficas. Si no fuimos creados separados de los otros animales, ¿no deberíamos de compartir más de quienes somos con ellos? Nuestra conciencia, nuestra relación con otros, nuestros sentimientos. En lugar de una sola isla de percepción humana en el universo, Darwin se dio cuenta de que estamos rodeados por otras maneras de estar vivos y conscientes. Para Darwin, la ciencia era un camino hacia un nivel más profundo de empatía y humildad. Cuando se enteró de que un granjero local trataba mal a sus ovejas, Darwin dejó su investigación para arrestar al hombre. Expuso el sufrimiento horrendo de animales salvajes atrapados en los dientes de una trampa y en los que experimentaban quirúrgicamente sin el beneficio de la anestesia. Durante toda su vida, lo persiguió la imagen de un perro indefenso que lamía la mano de su torturador mientras un científico le hacía la disección. Y esa compasión se extendía hasta nuestra propia especie. Reconocía la ceguera de sus contemporáneos del siglo XIX. En su autobiografía, volvió a contar la historia de una mujer africana que saltó de un precipicio hacia su muerte en lugar de rendirse para ser esclavizada por los portugueses. Darwin observó que si hubiera sido una matrona romana de la antigüedad clásica, se le hubiera visto muy diferente. Nuestras hijas llevarían su nombre. Fue él quien comenzó el estudio científico del mundo oculto debajo del suelo del bosque. Darwin veneraba a la naturaleza. Su conocimiento de la ciencia informó e impulsó su compasión a niveles más altos. Observen, Saccharitus coronarius. Cuando vivió hace 550 millones de años, era microscópico. Pero para nosotros ahora se acerca grande, porque esta criatura es el ancestro común más cercano en el que encontramos una conexión física que compartimos con casi todos los animales sobre la Tierra. Si pudiéramos tomarnos a pecho esa conexión, si algún día pudiéramos sintetizar todo nuestro conocimiento de la vida y usarlo para construir un arca de la experiencia, una manera en la que realmente sintiéramos cómo es ser el otro. Y si pudiéramos conocer la alegría de un cóndor al aprovechar las corrientes térmicas en las alturas de los Andes, o la angustia de una ballena jorobada cantándole a su amante a través de lo vasto del Pacífico, o el temor en el corazón de nuestro enemigo más odiado. ¿Cómo cambiaría eso a este mundo? Y todos ellos, y cada uno de nosotros, hechos con la misma caja de herramientas, con el mismo material genético, pero en viajes evolutivos distintos. ¿Hay otros mundos posibles en el cosmos, donde los caminos de la vida convergen y se cruzan? ¿Recuerdan a los tardígrados, quienes pueden resucitar para florecer en la Tierra en esos lugares infernales donde nadie más puede vivir? Sobrevivieron las 5 extinciones en masa, y también pueden vivir en el vacío del espacio sin protección. Estas criaturas, demasiado pequeñas, han sido observadas por científicos por medio del microscopio electrónico de barrido, haciendo algo que nos gusta pensar que solo los humanos hacemos. Ellos no realizan alguna de las funciones biológicas que los organismos hacen para sobrevivir. Entre ellos, se dan suavemente placer, afecto, cariño, por su propio bien. Si las abejas sueñan, y los tardígrados se miman, habrá infinitos caminos en el universo que la vida pueda tomar hacia lo maravilloso y el amor. Si pudiéramos pararnos debajo del arco de la experiencia o construir uno dentro de nosotros, tal vez podríamos dar a nuestra historia de primer contacto un mejor resultado.